La Agenda 21 se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 92. Esta Agenda 21 se define como una estrategia global que se lleva a la práctica de manera local y se implica, en este caso, a todos los sectores de la comunidad. Por ejemplo, un sector social, el sector social, el cultural, el económico y el ambiental. En definitiva, es un compromiso hacia la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o región.
Herramientas de extensión para capacitación y educación ambiental en la Agenda 21 de Montevideo es uno de los proyectos ponencias presentadas en el último extenso del año 2013. Este artículo busca analizar cómo se desarrolla la educación de la población sobre temas ambientales en Montevideo en el marco de la Agenda 21. Para tratar este tema se comienza planteando ciertas características de lo urbano y lo periurbano en el área metropolitana de la última década, tales como la expansión urbana, la producción de alimentos y cosechas comerciales en la modalidad de monocultivos, donde se utilizan agroquímicos y combustibles fósiles que incluyen agrotóxicos, y todo lo que sea en un país donde se continúa teniendo un modelo agroexportador, extractivista, y que al no priorizar el mercado interno perjudica el capital social local.
Cuando la Agenda 21 se puso en marcha, se realizaron acciones de capacitación no formal en monitoreo ambiental, se hicieron proyectos de extensión en facultades de la Universidad de la República para divulgar conocimientos y también para acercar la realidad a los estudiantes. Y en muchas de las carreras universitarias, no hay una formación dentro del programa académico donde obligatoriamente consideren la realidad social contemporánea y se evalúe la inserción de los conocimientos en el medio y los objetivos de la formación profesional. Estaremos hablando con Carlos Anido, es profesor de hidrología en la Facultad de Ingeniería e ingeniero, y escribió un artículo. En este caso destaca los dos puntos favorables y dos debilidades en el análisis de la Agenda 21. Dentro de los aspectos favorables podemos mencionar la generación de una visión general global de la ciudad, el volumen de la formación que se pudo impartir y todavía se proporciona a vecinos. Y por otro lado, dentro de las debilidades identificadas, reconoce que la Agenda 21 quedó circunscripta únicamente a Montevideo y la falta de institucionalidad para que una administración no pueda detener el proceso de seguimiento e informes periódicos ambientales.
Para conocer un poco más sobre este proyecto, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Carlos Anido, que es también profesor de hidrología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad y quien escribió el artículo al que nos estamos refiriendo hoy día. Bienvenido, Carlos, a La Nueva Mañana.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, hablábamos de este proyecto de herramientas de extensión para capacitación y educación ambiental en la Agenda 21 de Montevideo. Contanos un poco qué tipo de políticas ambientales, sociales y económicas se aplicaron en Montevideo que hace referencia a este artículo.
Bueno, lo que se hizo fue implementar acuerdos intergubernamentales surgidos de la Cumbre de la Tierra en el año 92 en Río, que hablan de que tienen que interactuar para establecer la agenda de sustentabilidad de una ciudad y su entorno, la administración, los empresarios y los vecinos. Hay todo Montevideo, la única experiencia, como bien ustedes decían, que hay en el país, que empezó en el año 99 bajo la administración Arana. Y ahí se establecieron en cinco ejes, uno de los recursos hídricos del departamento, otro sobre los residuos que genera el departamento, las áreas rurales productivas alimentarias y las áreas naturales, el estado de la energía y el estado de la atmósfera y las dimensiones sociales y económicas. Sobre esto, aparte de discutir en talleres, que participaron instituciones oficiales, cámaras de industria, ONGs, lo que en ese momento eran los centros comunales zonales, se implementaron talleres y charlas en distintos barrios de la ciudad, en todos los comités, para formar a la gente, para informarla sobre las cuestiones de, existen cuencas hidrográficas, los arroyos de repente son fronteras administrativas, pero en realidad todos estamos dentro de una misma cuenca y del uso del suelo que hay en la cuenca, de las industrias, la actividad agrícola, de los vertimientos, depende finalmente de la calidad de agua y la calidad del ambiente en el que vivimos. Ese tipo de cosas que se encara después a través de la educación ambiental en ese marco de Agenda 21.
Bien, ¿cómo se evalúa la Agenda 21 hoy por hoy? ¿Cómo ha sido la evolución?
Bueno, digamos, tuvo una evolución importante hasta el año 2005.
Sí.
Que hubo dos agendas, un informe siguiendo pautas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se conoce como GEO, que hay un GEO 2004 Montevideo que analiza el estado, las presiones, los impactos, las reacciones, los escenarios, los problemas emergentes de la ciudad, que eso está disponible en la internet, dentro de la documentación que la Intendencia tiene en la página de desarrollo ambiental. Hubo mucha formación de vecinos, también se trabajó con la gente de las escuelas, menos con los liceos, haciendo formación en seguimiento de estado del agua en las cuencas. Hubo acciones a nivel de televisión, cortos, dibujos animados. Del 2005 al 2010, digamos, el trabajo siguió, más burocrático, pero siguió. Y del 2010 hasta el año pasado estuvo detenido, recién se retomó el año pasado. Después, un poco en paralelo con la conferencia, todo el movimiento que hubo alrededor de la conferencia Río Más 20, sí, que se dio en el 2012, y en este momento, digamos, está más o menos estancado, hay algunas discusiones, pero que están atrasadas y no tienen la misma amplitud las actividades educativas con los barrios, y además tenemos que manejar la transición de lo que eran antes los centros comunales zonales, que eran 18, a lo que son ahora las 8 alcaldías, que es, digamos, un problema suplementario.
Sí. ¿Cuáles son estas áreas que están un poco más atrasadas y que ahora están detenidas desde el 2013?
Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, desde que empezó, se hacían informes ambientales anuales, que ahora se dejaron de hacer, no, digamos, desde el 2010 no se hizo ninguno más. Estamos trabajando en la agenda 2014-2018, con reuniones que hubo el año pasado, pero de este año todavía no tuvimos ninguna. Y digamos, el 5 de junio, el Día de la Tierra, se acerca. Tampoco existen los mismos planes de educación. Fíjense que en todo este otro periodo anterior, del 2000 al 2010, hubieron varios programas de formación de vecinos y de jóvenes en técnicas de evaluación de calidad de aguas a través de los llamados bioensayos, tomas de muestras, es decir, actividades que creaban conciencia de pertenencia a una cuenca o, digamos, de cómo funcionan los métodos científicos para evaluar el estado de un cuerpo de agua, ¿no? Es decir, si es buena o degradada.
Bien, ¿cuál ha sido la participación de la Universidad de la República en esta agenda, en lo que ha sido la interacción entre, entonces,
bueno,
las...
Sí. La universidad siempre estuvo desde el principio, fue una de las organizaciones convocadas y participantes desde 1999, esencialmente a través de la llamada Red Temática de Ambiente, la RETEMA, que ha tenido siempre dos delegados en, en el organismo, en el Grupo Ambiental de Montevideo, y digamos, en algunos momentos, en algunos años, formó parte de lo que sería un pequeño secretario ejecutivo que digamos que coordinaba las acciones, digamos, de manera práctica.
Bien, algunas de las características que tiene nuestro país y también que tú plasmaste en este artículo son la falta de biodiversidad, agrotóxicos y aplicación de un modelo que perjudica al mercado interno, algunas de las cosas que leíamos antes. ¿Qué consideras si actualmente se están tomando medidas para contrarrestarlo? ¿Qué se puede prever hacer?
Bueno, en realidad el problema acá es que, digamos, al predominar el sistema del mercado sin límites, sin regla, el tipo de cultivo, especialmente monocultivo, que está predominando, conlleva un paquete tecnológico complejo y abundante en productos químicos, y muchos de los cuales son tóxicos. Entonces, ahí es donde tenemos una fuente, la fuente más seria, digamos, junto evidentemente con los saneamientos de la ciudad o con los vertidos de las ciudades que no tienen tratamiento. Estos son los elementos más complejos para lo que es el estado del agua en las cuencas hidrográficas del país.
Uh-huh. Bien, y refiriéndonos específicamente a lo que fue la ponencia del año pasado en el extenso 2013, esta ponencia de herramientas de extensión para capacitación y educación ambiental en la Agenda 21 de Montevideo. ¿Cómo ha sido la educación de la población sobre temas ambientales en Montevideo? Porque por otra parte, tú criticabas de alguna manera que solo se ha tenido en cuenta Montevideo para lo que fue la interacción entonces entre administraciones, también empresas, empresarios y la comunidad local.
Sí, digamos, la respuesta de la gente en general es buena. El problema acá son que las agendas necesitan un marco político que se lo dé empiece por dárselo a la administración. Creo que fue una de las virtudes de la administración Arana, ¿no? Sea por su formación de urbanista, pero digamos, dio el marco político, a partir de ahí se operó, y si bien en un par de departamentos se hicieron alguna experiencia, fueron más técnicas y administrativas que participativas, digamos, ¿no? La de Montevideo tuvo además tiene la virtud de ser participativa, de convocar, digamos, y de haber organizado comisiones o haber agrupado gente preocupada en todas las divisiones, en las subdivisiones administrativas de la ciudad.
Bien, comentabas que se está trabajando con Retema a respecto de estos temas ambientales, pero que también no hay carreras universitarias con una formación dentro del programa académico que traten esta realidad social, ¿verdad?
Sí, digamos, como que hay dos problemas. Por un lado, todas las carreras necesitan algún tipo de formación, especialmente la que operan sobre la ciudad, porque son las que más daño pueden hacer, digamos, ¿no? Es decir, los que más daño pueden hacer en una ciudad son ingenieros, arquitectos, urbanistas, y son los que en realidad primero precisan formación. Pero igual, la universidad, con las nuevas propuestas descentralizadas, está dando algunas respuestas. Por ejemplo, en el centro Maldonado Rocha, en el CURE, ahora hace ya para tres años que está instalada, y solo se dicta ahí la licenciatura de gestión ambiental, que tiene dos o tres opciones y que está dirigida justamente a formar profesionales aptos para para manejar este tipo de cosas, para hacer interfaces entre actores relevantes, entre estos actores que hablábamos, que menciona la Agenda 21, ¿no? Es decir, administraciones, empresas, vecinos.
Bien. Y por otra parte mencionabas como uno de los aspectos desfavorables o una de las debilidades de la agenda, la falta de alguna institución que pueda seguir el proceso y generar informes periódicos, ¿no?
Sí, más que nada la institucionalidad, más que institución. La institucionalidad en el sentido de que, bueno, así como digamos es obligatorio hacer rendiciones presupuestales y dar cuenta de lo hecho, los informes ambientales tendrían que ser una obligación estatuida, legal, que tuviera que ser de manera perentoria, expuesta por parte de las administraciones. Y eso hoy no pasa. Entonces, cuando cambia la administración, se puede haber avanzado un montón de cosas bien, pero cuando llega la nueva administración, el primer desafío es si las cosas van a continuar o si todo se va a parar. Bien. Y entonces, si vamos a desacumular lo que ya acumulamos, porque las reglas de juego establecidas, en definitiva, no tienen la fuerza de ley necesaria, están dependiendo de la voluntad política que tenga la administración que esté al mando en ese momento.
A modo de conclusión, ¿cuáles serían las herramientas de extensión para la capacitación y educación ambiental en la Agenda 21 más eficientes?
No, yo creo que las mejores herramientas son las formaciones barriales, sobre temas de creando conciencia de cuenca hidrográfica, de ser habitantes de cuenca hidrográfica, con los temas de uso de suelo, manejo del agua, saneamiento, manejo de residuos, todo lo que en definitiva afecta a la cuenca y hace que, la calidad del agua se puede ir deteriorando a medida que el agua escurre dentro de la cuenca, y esa conciencia de que si nosotros estamos en un cierto punto de la cuenca, hay gente que está aguas arriba de nosotros. Uh-huh. Y hay gente que está aguas abajo de nosotros y que estamos todos interconectados.
Bien, lo último, Carlos, a partir del artículo y la ponencia del año pasado, ¿hubo alguna acción concreta para mejorar los puntos desfavorables?
Bueno, lo que estamos es tratando de que salga la nueva agenda 2014-2018.
Bien.
Y lo que se está haciendo en la licenciatura de gestión ambiental, pero el tema de Agenda 21 fuera de Montevideo no
ha avanzado.
No ha aparecido en ningún otro departamento.
Bien, queda allí como un debe importante, ¿no?
Sí, totalmente.
Bien, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Era Carlos Anido, profesor de hidrología en la Facultad de Ingeniería, también ingeniero, quien, era el encargado de escribir el artículo y la ponencia que se presentó el año pasado en el Extenso 2013, esta ponencia llamada Herramientas de Extensión para Capacitación y Educación Ambiental en la Agenda 21 de Montevideo.